Pues bienvenidos, hermanos, a la sala del directo de aquí de nuestra escuela de Telegram. Hoy día, bueno, 23 ahí en América y aquí en España 24. 23 de agosto del 2021. Pues nada, vamos a tener de momento una tertulia. Había pensado, teníamos previsto un debate con otras personas que iban a entrar aquí a estas horas para hablar sobre este tema y de momento pues no han entrado. No sé si entrarán o no. Así que de momento lo que vamos a hacer es una tertulia. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tema de la tribulación y sobre el tema del rapto de la iglesia. Hay mucho más material para hablar, ya que el otro día también hablamos de este mismo tema, pero bueno, se quedaron bastantes cosas en el tintero. A ver, sobre la tribulación. Voy a comenzar esta tertulia de hoy haciendo una pregunta a los hermanos. El primero que conteste, que es el que sepa la respuesta. ¿Qué significa la palabra tribulación? Paso palabra. Podéis responder los que queráis, los hermanos que queráis. Tribulación, ¿qué significa tribulación? Es una pregunta importante, sencilla. Creo que todos sabéis la respuesta. Entonces, tribulación, ¿qué significa?
Bueno, mayormente significa angustia, ¿no, hermano Tito?
Efectivamente, angustia, aflicción, tiene varios sinónimos. Tribulación, angustia, aflicción. Esencialmente esas palabras. Y los cristianos, Dios ha prometido, Cristo ha prometido librarnos de la angustia, de las tribulaciones, de las aflicciones. Pues no. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16? Creo que es el verso 33. En el mundo tendréis tribulación, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en las iglesias, estas iglesias falsas que enseñan que la iglesia no ha de pasar por una futura tribulación de 7 años, dicen ellos, pues eso no es una doctrina de demonios, eso. Enseñar que la iglesia no va a pasar por la tribulación.
También la palabra tribulación significa persecución.
Efectivamente, persecución se puede también, sí, efectivamente. Lo que pasa es que unas veces el Nuevo Testamento hace algo de diferencia entre tribulación y persecución. Los menciona, ahora voy a leer el versículo. Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde se habla de las dos cosas, tribulaciones y persecuciones.
Claro, y es que todo depende del contexto donde se encuentre la palabra tribulación. Unas veces puede significar persecución, otras veces angustia. Todo depende del contexto.
Hola, buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté en vuestros corazones para siempre, en el nombre de Jesús. Soy el hermano Bolo de Madrid.
Mirad, por ejemplo, aquí en el pasaje que he pegado en la escuela. A ver, ¿se escucha? Probando audio. Uno, dos.
Sí, se escucha.
Vale, gracias. Mirad, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe. Y mirad lo que dice ahora. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, los cristianos, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, estaban sufriendo persecuciones y tribulaciones. ¿Esto qué significa? ¿Por qué utilizó Pablo estas dos palabras, persecuciones y tribulaciones? Porque toda persecución es una tribulación, pero no toda tribulación es una persecución. O sea, tú puedes estar pasando por tribulaciones, por aflicciones, por sufrimiento, pero eso no significa que te estén persiguiendo por causa de la fe. ¿Vale? Entonces los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban pasando por las dos cosas, por persecuciones, porque les perseguían, los perseguían por causa de su fe, y también estaban pasando por tribulaciones, es decir, por aflicciones, por sufrimientos. Por lo tanto, los términos persecución y tribulación no son sinónimos, ¿eh? Repito, no toda tribulación es una persecución, pero toda persecución sí que entraña tribulación. Pero repito, no toda tribulación entraña una persecución. Tú puedes estar pasando por una tribulación, por una aflicción, por sufrimiento, pero eso no significa que te estén persiguiendo por causa de la fe. O sea que son dos términos, están relacionados, pero no son sinónimos, ¿eh? Paso palabra.
Bueno, yo quiero decir algo, ¿vale? Con el tema de la tribulación y las persecuciones, ¿de acuerdo? Como bien decía nuestro hermano Tito, yo creo que hoy en día estamos pasando por pequeñas tribulaciones, porque lo estamos viendo. Y a pesar de todo, pues podemos ver que también hay persecución contra la Iglesia de Cristo. Amén. Porque ya está sucediendo todas esas cosas. Ya hay persecución, ya está entrando, amén, están matando a todos los cristianos en todos los países, porque claro, yo me informo de esas cosas y podemos ver que ya estamos viendo pues la persecución contra los hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús. Vamos, eso pienso yo y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver que todo eso está sucediendo, ya se está cumpliendo la palabra del Señor, amén. Hay persecución, ya estamos pasando por esas persecuciones, amén. Ya estamos pasando por la persecución de los hijos de Dios, amén. Porque cuántos hermanos en Cristo han muerto en esos países, amén, perseguidos, amén. Y los han matado a todos.
Pero bueno, hay países, como sabéis, donde los cristianos, pues por ejemplo los países musulmanes, pues son perseguidos. Claro que sí. Ahora aquí de momento en España, pues que yo sepa, los cristianos no somos perseguidos por causa de nuestra fe. Va a venir un momento en que sí. Cuando venga el reinado de la bestia, como sabéis, dice el Apocalipsis, que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Pero ahora de momento podemos hablar, por ejemplo, a través de estas redes sociales. Podemos hablar de Jesús, del Evangelio. Hermano, silencia el micrófono. Cuando no estéis hablando, silenciad el micrófono. Creo que el hermano. Eso sí. Es que si no se escucha todo el ruido de fondo y bueno, está grabándose la tertulia. Y ya sabes, cuando no estemos hablando, siempre el micrófono silencia. Entonces, de momento aquí en España tenemos cierta libertad religiosa. De momento. Yo estoy absolutamente convencido que va a venir una persecución tremenda contra los verdaderos cristianos. Y ojo, estoy hablando de los verdaderos cristianos, es decir, aquellos que creemos y enseñamos la verdadera doctrina. Mirad, todos aquellos que siempre creáis y enseñéis la verdadera doctrina, vais a sufrir persecución y aflicción. Todos los que creemos y enseñamos la verdadera doctrina siempre vamos a tener persecución, aflicciones. Nos van a calumniar, nos van a decir todo tipo de mentiras contra nosotros, por el simple hecho de tener la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. Claro, si enseñar doctrinas de demonios, como por ejemplo el pretribulacionismo, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que va a ser arrebatada al cielo, pues lógicamente nunca vas a sufrir persecución, porque eso es lo que le gusta a los falsos cristianos carnales. Pensar que se van a ir al cielo sin pasar por ninguna tribulación, eso les encanta. Y lógicamente nunca vas a ser perseguido por ser un pretribulacionista. Nunca. Pero por ser post-tribulacionista, por enseñar que la iglesia se iba a pasar por la gran tribulación, ahí sí que vas a ser perseguido. Te van a calumniar, te van a injuriar. De hecho, es lo que ocurre. Millones de falsos cristianos que enseñan esa herejía, esa doctrina de demonios, calumnian, injurian y dicen de todo tipo de mentiras contra aquellos que enseñamos lo que dice bien clarito el Nuevo Testamento, lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles, de que la iglesia va a estar en la tierra hasta el final, hasta que Cristo venga en gloria a gobernar sobre el mundo entero, y que por lo tanto va a pasar por la gran tribulación, que no tiene que ver, como veremos luego, no tiene que ver nada con la ira de Dios. La ira de Dios y la gran tribulación son dos cosas totalmente diferentes.
Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manotito ahí, que hay dos cosas diferentes sobre la ira de Dios y la gran tribulación. Hoy esta tarde he visto por YouTube al tal Pedro Losada hablando sobre el tema este, y la verdad que me encendía de tal forma que digo yo, vamos, ¿cómo puede ser meter la ira sobre la gran tribulación? Digo, es imposible. La gran tribulación no es la ira. Es decir, conocemos que la gran tribulación son 3 años y medio, ¿vale? Y aparte de la ira, es otra cosa, es otro tema. Es decir, los 21 juicios sobre la tierra para aquellas personas que, por ejemplo, adoraron a la bestia, es decir, a aquellas personas que rechazaron el evangelio, que no obedecieron el evangelio según el apóstol Pablo en sus cartas apostólicas. Entonces, conocer que la ira de Dios, la gente lo meten sobre la gran tribulación, eso es imposible. Entonces, conocemos que las iras de Dios son 7 copas, 7 iras, 7 trompetas y 7 sellos, es decir, 21 juicios en la tierra, pero son para aquellas personas que adoraron a la bestia y rechazaron el evangelio de Jesucristo. Espero que este tema, seguramente que hermano Tito y algunos de los hermanos igual lo saben, pero mucha de la gente, muchas sectas y muchas denominaciones, pues no sabe comparar lo que es la gran tribulación y la ira. Es decir, muchas personas meten la ira en la gran tribulación, pero claro, se piensa que son para los cristianos la ira, y la ira no es para los cristianos. Simplemente son aquellas personas que rechazaron el Evangelio y no quisieron obedecer el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, los cuales sufrirá pena de eterna perdición. Es decir, van a sentir una pena o sea, de eterna perdición. Es decir, se van a sentir que están perdidos. Pues claro, aquellas personas que rechazaron el Evangelio de Cristo. Y estas personas que rechazan el Evangelio de Cristo, que son cabras, ¿vale? Porque las cabras nunca se van a arrepentir, y irán a la izquierda. Estas personas, pues claro que van a sufrir los 21 juicios en la tierra de parte de Dios. Esas son las iras de Dios. Pero eso no tenemos que meterlo para el cristiano, porque eso es antivía, eso es mentira. ¿Vale? Eso son mentiras que estamos haciendo muchas de las veces. Cogemos la Biblia muchas de las veces para nuestra propia perdición, es decir, la extraviamos de una forma muy rara. Entonces no es así. Yo creo personalmente que la ira de Dios son para aquellas personas que adoran a la bestia, y los cristianos no van a adorar a la bestia y tampoco van a tener la marca, eso está claro. Son para aquellas personas que rechazaron el evangelio, como por ejemplo para Judas. Conocemos que Judas, es verdad que Dios Todopoderoso, ¿verdad?, lo vio antes de la fundación del mundo como apóstol, pero nunca lo vio como hijo. Es decir, le recae el hijo de perdición. Este personaje llamado Judas, el hijo de perdición, que le recae al mismo título, que igual que al anticristo, pues este hombre también va a sufrir esa ira. ¿Qué ira es? Los 21 juicios, y también se tiene que presentar al gran trono blanco de Apocalipsis 20:11. Es decir, de ahí ese ser no se va a librar, eso está claro. Amén. Paso palabra.
Gracias, hermano Ángel. Un ejemplo lo tenemos brevemente, un ejemplo lo tenemos en Israel. A ver, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie. El pueblo de Israel sufrió aflicción. El faraón de Egipto afligió al pueblo de Israel ahí en Egipto. Y sin embargo, cuando vino las plagas, las 10 plagas de la ira de Dios, pues no afectaron al pueblo de Israel. Que solamente afectaron a los egipcios. Pues algo parecido ocurrirá con la iglesia. La iglesia no sufrirá la ira venidera. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se está refiriendo evidentemente a la ira de Dios. Entonces, esa ira de Dios no la va a sufrir la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a tener la marca de la bestia. Entonces, no sufrirá la ira de Dios. Pero si la tribulación. Sí, la gran tribulación. En el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús. Mateo 24, 9, ¿qué dijo Jesús? Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Apocalipsis 7, 14, ¿qué dice? Estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, han pasado por ella, refiriéndose a la iglesia, a esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Pues sí, lo dice bien claro, han pasado. Si venían de la gran tribulación es porque pasaron por ella. Pero, repito, esto no tiene que ver nada con la ira de Dios. Una cosa es la ira de Dios contra los impíos, los malvados, y otra cosa muy diferente es la tribulación contra la iglesia de Cristo. Entonces, como hace el Pedro de Losada y miles más de falsos pastores como estos, pues ¿qué es lo que enseñan? Pues una patraña, una doctrina de demonios. No saben, como son tan ignorantes, tan ceporros, no saben diferenciar entre la ira de Dios y la gran tribulación contra la Iglesia. Paso palabra.
Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Justamente es una manera también de tópico para distinguir la gran tribulación de la ira de Dios. Bueno, voy a hacer esta diferenciación utilizando Tesalonicenses, por ejemplo, cuando dice que los Tesalonicenses recibieron la palabra en gran tribulación, o sea, estaban pasando pues una gran aflicción. Sin embargo, estos Tesalonicenses no estaban bajo la ira de Dios, mas sí estaban bajo una gran tribulación temporal, ¿no? En el siglo I. Con lo cual, por ejemplo, ese es un ejemplo bastante sencillo para distinguir ambos conceptos, ¿no? Gran tribulación de ira de Dios. Paso palabra.
Así es, hermano Juan, así es. Y además, fíjate que el pasaje que has citado, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dice que con paciencia y fe, porque son dos palabras claves, y esto ya las hablamos, lo hablamos el otro día, en la anterior tertulia que tuvimos, que con paciencia y fe estaban soportando esas tribulaciones, esas persecuciones. Con paciencia y fe. Y en el libro del Apocalipsis, a ver si algún hermano sabe en qué capítulo y en qué versículo aparecen también esas dos palabritas. Paciencia y fe. A ver si algún hermano lo sabe. Está en el libro del Apocalipsis. Paciencia y fe. ¿En qué capítulo y en qué versículo aparece? Las dos mismas palabras que aparecen ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Cuando dice que con paciencia y fe estaban soportando la tribulación. Esos hermanos de Tesalónica. En el libro del Apocalipsis también aparece esas dos palabras. Paciencia y fe. A ver si algún hermano se acuerda y sabe dónde está. Ese es el pasaje.
Sí, ¿qué tal, Tito? Apocalipsis 14, 12, ¿no? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Justamente el otro día yo discutía con un pretribulacionista, el cual me decía, ¿qué consuelo tendría la iglesia en saber que va a pasar por la gran tribulación y va a ser perseguida? Yo le dije, justamente el consuelo está en este pasaje de Apocalipsis que dice, si alguno lleva en cautividad o si te conducen en cautividad, ese que te conduce en cautividad, como diciendo yo también lo voy a llevar en cautividad. Si alguien te mata a espada debe ser muerto. Es decir, que ahí el Señor está diciendo que si tienes que pasar por esos procesos de ser llevado cautivo o de morir a espada, yo voy a devolverle a aquel que te hace eso, se lo voy a devolver de la misma manera. Evidentemente, ahí hay un consuelo clarísimo de parte del Señor para los santos que atraviesen por medio del gobierno de la bestia, ¿no? Yo le decía que él ignoraba eso, ¿no? Que evidentemente sí hay consuelo, pero que jamás a la iglesia se le promete que no va a ser perseguida. Todo lo contrario. A la iglesia siempre se le promete persecución porque es justamente un sello distintivo, ¿no? Si padecemos con Cristo, reinaremos con él. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y a ustedes les parece que, como dice Pablo, a ustedes les es concedido no solamente que crean en Cristo, sino que padezcan por su nombre. Lo que pasa es que ese evangelio realmente falso de la no persecución ha proliferado principalmente en países donde la persecución es casi nula. Pero yo creo que el día que el Señor ya permite una persecución más global, ahí realmente se les va a cerrar la boca. Y yo también sé y creo que van a ir a buscar a sus pastores, prácticamente los van a linchar a los pastores por haberles enseñado una mentira, por no prepararlos para ser realmente unos guerreros y unos mártires. Ese día realmente va a ser caótico. Yo sé que si un pretribulacionista se arrepiente de corazón y renuncia a esa doctrina, el Señor lo perdona, lógicamente. Pero tienen una gran desventaja ellos, porque como ellos creen que no van a pasar la gran tribulación, entonces no están apercibidos. Cuando esto comienza a ocurrir, realmente les va a agarrar por tal sorpresa que va a ser un shock. O sea, realmente yo no sé cómo van a hacer, porque se supone que la fe también se ejercita, ¿no? Obviamente con la obediencia, ¿no? Por medio de la obediencia se perfecciona la fe, y si ellos no, por medio de esa obediencia en fe, no preparan su mente y su corazón para ser perseguidos, yo no sé qué van a hacer cuando de un momento a otro se venga todo esto encima. Va a ser muy difícil realmente sacar fuerzas de flaqueza así de la nada. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, así es. Bueno, el pasaje que has citado antes es Apocalipsis 14:12, que efectivamente también ahí menciona la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero también aparecen esas dos palabritas en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, que es un pasaje que ha sido muy mal traducido en la versión Reina Valera. Malísimamente traducido. En otras muchas versiones lo han traducido bien. ¿Cuál es la correcta traducción de Apocalipsis 13, versículo 10? Pues es la siguiente. El que esté destinado, el cristiano, el que esté destinado a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Y el que esté destinado a morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué nos está enseñando ese versículo profético? Que durante la persecución de la bestia, en ese imperio, que como sabemos va a estar formado por 10 reinos, unos hermanos, unos santos, unos cristianos de la iglesia, estarán destinados a ser llevados cautivos, serán llevados a cárceles, a campos de concentración, y otros estarán destinados a morir a espada, es decir, les cortarán la cabeza. Por eso dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí se va a demostrar realmente quién es un verdadero cristiano, quién tiene paciencia y fe. Que son las dos mismas palabritas que aparecen en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Os dais cuenta? Pablo lo dijo, que con paciencia y fe esos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban soportando la tribulación. Las dos mismas palabras que aparecen en Apocalipsis 13:10 y en el capítulo 14, versículo 12. ¿Eso qué significa? Bien simple. Significa que los santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis serán los santos de la iglesia de Cristo. Con lo cual queda absolutamente destrozada, por tanto, y pulverizada esa patraña, esa doctrina demoníaca, esa doctrina perversa, satánica, de que la iglesia será sacada de la tierra antes del reinado de la bestia. Paso palabra.
Bueno, y también sí, pues, aparece la palabra paciencia y fe, también aparecen acá en Apocalipsis 2:19 respecto de la iglesia de Tiatira. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras.
Muy bien, hermano Dairon, efectivamente, así es. Muy bien por el dato, ahí aparece también en ese texto del Apocalipsis, así es. La paciencia y la fe, que son las dos características de los verdaderos cristianos que pasan por tribulaciones, así de simple. Las dos características principales del verdadero cristiano que pasa por tribulaciones, la paciencia y la fe. ¿Por qué paciencia y fe? ¿Por qué dice primero la paciencia y luego la fe? ¿Qué significa? La paciencia significa la perseverancia en medio de la tribulación, de la aflicción, del sufrimiento. Tener paciencia, soportar con paciencia. ¿Y fe? ¿A qué se está refiriendo? Pues se refiere a la confianza en Dios y a la verdadera doctrina, a las dos cosas. Vamos a necesitar tener paciencia, si nos toca vivir en ese tiempo del reinado de la bestia, tener paciencia, perseverancia, en medio de la tribulación. Y además tener fe. Confiar en Dios y tener evidentemente la verdadera doctrina, porque muchas veces en el Nuevo Testamento cuando se habla de la fe, se habla de fe, se refiere también a la verdadera doctrina, ¿eh? La fe dada una vez a los santos. También en el Nuevo Testamento se puede referir a la verdadera doctrina, el tener, el perseverar en la verdadera doctrina que hemos conocido. Paso palabra.
Sí, justamente quiero aprovechar en recapitular lo que se habló el otro día, pero quiero ampliar un poco más respecto a un análisis de la parábola de las 10 vírgenes y de Mateo 24. Ustedes saben muy bien que el pretribulacionismo hace un paralelo entre las 5 vírgenes prudentes, que según ellos se van en el arrebatamiento pretribulacional, y las 5 vírgenes insensatas que se pierden en el arrebatamiento pretribulacional. Saben también que el arrebatamiento pretribulacional sostiene que primero ocurre dicho evento, el arrebatamiento pretribulacional, comienzan en el cielo las bodas del Cordero, pasan 7 años y el Señor regresa en gloria, según esa doctrina. También saben muy bien que conforme ocurre el arrebatamiento pretribulacional y comienzan las bodas del Cordero en el cielo, según esa doctrina, en paralelo el anticristo, o la bestia, perdón, la bestia, persigue a la iglesia que supuestamente se perdió el arrebatamiento y persigue a los judíos que no han creído en Jesús. También sabemos que, según esta doctrina, todos aquellos que se pierden el arrebatamiento tienen una segunda chance de ser salvos bajo la espada. Entonces, he aquí la deficiencia que tiene esa interpretación. Por un lado, ellos dicen que las 5 vírgenes insensatas, que justamente representan a la iglesia que se pierde el arrebatamiento, notar que cuando salen a comprar aceite y regresan, el Señor ya ha regresado, ha entrado en bodas con las 5 prudentes, y a estas 5 insensatas las deja fuera, que es una sinonimia que las deja fuera del reino, y al mismo tiempo les dice que no las conoce. Entonces, he aquí el problema. ¿Cómo ellos pueden decir que la iglesia que se pierde el arrebatamiento tiene una segunda oportunidad después del arrebatamiento de ser salvos a través del martirio, y al mismo tiempo equiparar a la iglesia que se pierde el arrebatamiento con las 5 vírgenes insensatas a las cuales el Señor les cierra la puerta y les dice no las conozco? Que ellos se decidan. Total, si los que se pierden el arrebatamiento tienen segunda oportunidad de salvarse, si es así, entonces, ¿cómo el Señor les puede tirar la puerta y decir que no las conoce? Eso demuestra claramente que la parábola de las 10 vírgenes post-tribulacionista, una vez que el Señor venga en llama de fuego, inmediatamente después de la tribulación, ya no va a haber más chance para salvación. Otro problema ahí, justamente, como ellos dicen que las bodas del Cordero empiezan al inicio de los 7 años, y ellos dicen que aquí en la tierra, en paralelo, la bestia va persiguiendo a los santos que se quedan, entonces, si las bodas del Cordero ya empezaron en el cielo, se supone que ya no se pueden seguir agregando salvos después que las bodas comienzan, según la parábola de las 10 vírgenes, porque las puertas ya son cerradas al inicio de las bodas. Pero ellos mienten diciendo que, a pesar que las bodas ya comenzaron en el cielo, se siguen agregando salvos a través del martirio. Y es lógico también que esta cuestión postribulacional de la parábola de las 10 vírgenes, la cual ellos falsamente hacen quererla ver como si fuera pretribulacional, es tan postribulacional como lo de Mateo, capítulo 24, cuando se dice de Noé y el caso de que comían, bebían, se daban en casamiento y todos entraron en el arca, en este caso Noé y sus familiares, y los que se quedaron fuera del arca, ellos ninguno tuvo una segunda oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque entraron en el arca Noé y su familia, y los que se quedaron fuera experimentaron el juicio. Ahí terminó todo. Igualito con la cuestión de Lot. La cuestión de Lot no es tipología de un arrebatamiento pretribulacional, es más bien es una tipología de un arrebatamiento postribulacional. ¿Por qué? Porque una vez que Lot es sacado, de los que se quedan en Sodoma y Gomorra, ninguno tiene una segunda chance para evidentemente ser salvados. Entonces, si se dan cuenta ahí, esa tipología que ellos han creado, más bien haciéndole una exégesis limpia, corresponde a una postura postribulacional. Después también hay algo que había notado. Ellos dan a entender, cuando interpretan ese pasaje, de que estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus vestiduras con la sangre del Cordero. Los pretribulacionistas como que dan a entender que si ese grupo ha emblanquecido con la sangre del Cordero sus vestiduras, significa que antes de ese emblanquecimiento se encontraban en pecado y que por eso se perdieron el arrebatamiento. Pero yo he encontrado una manera interesante de refutar esto. Recuerden, en Daniel capítulo 11, se dice que, 11:35, dice que muchos de los sabios serán depurados y limpiados y emblanquecidos. Es decir, ahí habla que muchos de los sabios caerán espada y después, posteriormente, dice que serán emblanquecidos. Ustedes saben que un sabio, según la definición de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si una persona es sabia es porque es temerosa de Dios. Si es temerosa de Dios, no camina en tibieza. Y sin embargo, estos sabios cayeron espada y fueron emblanquecidos a pesar de ser sabios. Es decir, tenían una consagración, una dedicación, por eso se les llama sabios, son temerosos de Dios. Y sin embargo, caen espada y son emblanquecidos. Uso ese paralelo para demostrar que es falso decir que si uno es emblanquecido en la sangre del Cordero, significa que anteriormente estuvo realmente caminando mal con Dios. Obviamente esto no es así. Y resulta inaudito decir que la misma sangre que lava a los que pasan a través de la gran tribulación es la misma sangre que supuestamente lavó a los que se fueron en el arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Cómo los que se fueron en el arrebatamiento antes de la tribulación son lavados con la misma sangre que aquellos que pasan por la gran tribulación? Y decir que los que pasan por la gran tribulación no son la novia de Cristo, y los que también fueron lavados con la sangre de Cristo están arriba en el cielo y otro grupo está abajo en la tierra, siendo ambos grupos lavados con la sangre del Cordero, pero uno de ellos es la iglesia de Cristo y el otro no es la iglesia de Cristo. Eso es lo que sostienen ellos. O sea, es un total absurdo. Paso palabra.
Magnífico aporte, hermano Juan Pablo. Magnífico. Y quería añadir también yo brevemente algo más. Es en qué se basan los falsos maestros y falsos pastores pretribulacionistas para decir que la iglesia será arrebatada al cielo antes de Apocalipsis capítulo 4. O sea, ellos enseñan que la iglesia se va al cielo antes de que vengan los eventos proféticos del Apocalipsis. Se basan en dos pasajes del Apocalipsis. Esto siempre tenerlo presente, que son Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 es un texto que todos conocéis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es el versículo esencial que los falsos cristianos pretribulacionistas siempre citan para decir que la iglesia no va a estar en la tierra durante un periodo de 7 años de tribulación, dicen ellos. Y el siguiente pasaje, como dije, es Apocalipsis capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice Apocalipsis 4, 1? Le dice el Señor a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas. Dice que subía al cielo, vi una puerta en el cielo y vi el trono de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen estos falsos maestros? Dicen: en Apocalipsis 4:1, Juan, el apóstol Juan, representa a la iglesia de Cristo. Y cuando dice que fue arrebatado al cielo, sube acá, ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y ya a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, la iglesia está en el cielo. Ya no se la menciona la iglesia en el resto de capítulos del libro del Apocalipsis. Y entonces te citan Apocalipsis 3:10. Ya sabéis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y yo pregunto a todos estos falsos pastores, como Pedro Losada, etcétera, etcétera, yo les pregunto: Apocalipsis 4, versículo 1, ¿habla de la iglesia? No, solamente está hablando del apóstol Juan. ¿Apocalipsis 4, 1 menciona el arrebatamiento de la iglesia al cielo? No. Está hablando solo de Juan, que fue llevado en espíritu, fue llevado al cielo. Solo a Juan, únicamente a Juan, no a la iglesia. Y en tercer lugar, Apocalipsis 3:10. ¿Apocalipsis 3 dice que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? No. Dice que por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la... ¿de qué? De la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo ha prometido guardarnos de la hora de la tentación. Nunca Jesús ha prometido sacar a su iglesia de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Apocalipsis 3:10. Primero, ni menciona el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, ni habla de ninguna tribulación futura de 7 años. Ninguna de esas patrañas es mencionada en Apocalipsis 3, versículo 10. Está hablando de una hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero. ¿Cuál va a ser la mayor tentación que va a venir en el futuro? ¿Cuál va a ser la mayor tentación? A ver si algún hermano lo sabe. Paso palabra.
Sí, bueno, como que lo habías mencionado, algo a lo que hoy dijo... nos cruzamos con Beni. Que hable Beni, que hable Beni.
A ver, que hable uno, por favor. Adelante.
Sí, que hable Beni,
Quiero añadir algo a lo que el hermano Tito dijo respecto a la paciencia en el libro de Apocalipsis. Mira, el hermano Tito dijo que la palabra paciencia puede significar, significa perseverancia. Así lo vierte una de las mejores versiones que ha salido, que es la Latinoamérica, lo cual confirma lo que el hermano Tito dijo respecto a esa palabra allí. Significa perseverancia. La perseverancia es la paciencia. Es una de las versiones más fieles a los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Bastante buena. Por eso he confirmado eso con esta versión. Y me he dado cuenta que lo que dijo el hermano Tito es cierto. La perseverancia, la paciencia.
Bien, gracias, hermano. Entonces lo que yo quería preguntar es lo siguiente. Cuando Apocalipsis 3.10 dice Jesús, porque son palabras de Jesús, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué hora de la tentación se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Perdón, el Jesús. ¿A qué se refería? ¿Qué significa eso? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Qué significa eso de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero? Paso palabra.
Sí, ¿qué tal, Tito? Justamente la hora de la tentación eventualmente tendría que ser la marca de la bestia, justamente que va a ser ofrecida por este sistema, justamente. Yo verifiqué que la palabra que aparece ahí, que en algunas traducciones lo traducen como prueba, pero también es sinónimo de tentación, porque en el griego es peirasmón, que es la misma palabra que aparece en Santiago 1.12 cuando dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque este va a recibir la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Esa palabra tentación que aparece en el libro de Santiago capítulo 1 es la misma palabra en griego de Apocalipsis, la cual tú habías traducido como prueba, ¿no? Perdón, como tentación, lo cual es correcto, ¿no? Entonces, por lo tanto, la hora de la tentación evidentemente va a ser el ofrecimiento de esta marca de la bestia, y el Señor obviamente nos va a guardar de esta tentación simplemente no cayendo en esa tentación. Paso a palabra.
Exacto, hermano Juan Pablo, muy bien explicado, así es la palabra griega peirasmos la que aparece ahí, que se puede traducir tanto por tentación como prueba. Muy bien, peirasmos, mirad, atención, si Jesús en Apocalipsis 3.10 hubiera prometido a su iglesia librarnos de una futura tribulación, hubiera utilizado la palabra griega tiflis, que significa tribulación. Pero ahí no es esa palabra la que aparece. Es peirasmos, que significa tentación. Yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El hermano que tenga el micrófono activo, que lo silencie, al favor. Cuando no estéis hablando, siempre el micrófono silenciado. Es que si no se oyen las respiraciones, se oye todo el ruido de fondo. Entonces, es peirasmos. Apocalipsis 3.10 no habla de ninguna tribulación de 7 años, ni mucho menos del arrebatamiento de la iglesia. Ahí no habla de ningún rapto de la iglesia. O sea, fijaos lo que han hecho, el destrozo que han hecho todos estos miles y miles de hijos del diablo, de falsos pastores, de analfabetos bíblicos, de enviados de Satanás, que han falsificado de una forma tan asquerosa Apocalipsis 3.10 de una forma impresionante, haciéndole decir a Jesús todo lo contrario de lo que Jesús dijo. Ahí Jesús, en Apocalipsis 3.10, no habla nada, absolutamente nada de lo que enseñan estos falsos pastores, como Pedro Losada, como el Pichi, etcétera, 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 ya los conocéis. Todos estos hijos del diablo, pretribulacionistas, enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Apocalipsis 3.10 ni habla del rapto de la iglesia, ni habla de ninguna tribulación de 7 años. Está hablando de un tiempo, de una hora de tentación que ha de venir. Y como muy bien lo ha explicado el hermano Juan Pablo, ¿cuál es la mayor tentación que va a venir sobre el mundo? La marca de la bestia. Sin esa marca no se va a poder comprar y vender. Vamos a ser tentados, pero Jesús ha prometido librarnos de esa hora de la tentación. ¿Y cómo nos libra Dios de la tentación? ¿Cómo enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Pues no permitiendo que caigamos en la tentación. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Nos libra de la tentación, repito, no permitiendo que caigamos en ella, así de simple. El verdadero cristiano no va a caer en esa tentación de ponerse la marca, ese sello, ese tatuaje en la frente y en la mano derecha, para poder comprar y vender. Evidentemente, los falsos cristianos de las iglesias diabólicas y falsas, por supuesto que van a caer en esa tentación. De hecho, ya están cayendo, poniéndose esa mierda, esa falsa vacuna asesina satánica que se están poniendo y que los va a matar. Y que esto es el preludio de lo que va a ser la marca de la bestia. La falsa vacuna no es la marca de la bestia, pero es el preludio. Un ensayo de lo que va a ser la marca de la bestia. Y por supuesto que se la van a poner para comprar y vender. Para salvar sus miserables pellejos, claro que se van a poner ese sello de la bestia. Y van a sellar, por supuesto, su propia condenación. Como dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces, esto es importantísimo. Apocalipsis 3:10 es un pasaje clave que han destrozado, han pervertido de la forma más satánica miles y miles de falsos pastores, evangelocos, haciéndole decir a Jesús todo lo contrario de lo que dijo. O sea, Jesús ahí no dijo absolutamente nada de lo que enseñan estos falsos pastores pretribulacionistas. Nada. Ahí ni habla del rapto de la iglesia, ni habla de ninguna futura tribulación de 7 años. O sea, para que veas hasta qué grado Satanás puede destrozar las mentes, puede engañar a las personas, a miles y miles de falsos cristianos que se hacen pasar por pastores, que se hacen pasar por evangelistas, que se hacen pasar por maestros en profecía bíblica, cuando no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. No saben nada de profecía bíblica. No tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana y han engañado con esa doctrina espantosa de demonios a millones y millones de personas. Una doctrina que, como veremos después, se comienza a enseñar a partir del año 1924. Seminario Teológico de Dallas, un seminario evangélico, el más importante de Estados Unidos, a partir de su fundación en 1924, se comienza a enseñar esta doctrina de demonios. Del pretribulacionismo, de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Antes del año 1924, absolutamente nadie jamás en la historia enseñó esa repugnante doctrina de demonios. Nadie, ni Margaret MacDonald, ni los jesuitas, ni Lacunza, ni John Nelson Derby, nadie. Cuando leáis por ahí en internet de que el pretribulacionismo fue inventado en 1830 por una tal Margaret MacDonald, o por John Nelson Derby, o por los jesuitas, un jesuita llamado Lacunza, es mentira, es diabólico y es mentira. No existe ni un solo escrito de esos personajes donde enseñaran esa doctrina. Ni uno, ni uno. Se comienza a enseñar a partir de 1924, en ese seminario evangélico, satánico, diabólico de Estados Unidos. Y de ahí luego se extendió por el resto del mundo. Comienza después, aparece un sujeto llamado Gigi Ávila, que habéis oído hablar de él, el puertorriqueño, y esta doctrina satánica del pretribulacionismo la esparce cual veneno, la empieza a esparcir en el mundo hispanoparlante. Y durante más de 50 años la enseñó ese engendro de Satanás, al cual Dios quitó la vida en el año 2013, y cuyos huesos podridos serán, cuando llegue el momento, sacados, desenterrados y quemados por haber engañado con esta espantosa doctrina de demonios y con otras muchas más a millones y millones de personas. Ha sido uno de los más falsos, de los más diabólicos y perversos falsos evangelistas que ha existido en toda la historia de la humanidad. Ese individuo llamado Gigi Ávila, al cual veneran, al cual adoran, al cual consideran el maestro de los maestros, todas las iglesias diabólicas pentecostalocas. Consideran a ese engendro de Satanás uno de los mayores siervos de Dios, cuando fue uno de los mayores siervos enviados de Satanás, que engañó a millones y millones de descerebrados, de imbéciles, a los cuales todavía sigue engañando, porque todavía hay millones de idiotas y falsos pastores que consideran que fue un gran siervo de Dios, ese engendro de Satanás llamado Gigi Ávila. Paso palabra.
Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola compañeros. Justamente quería también acotar algunos alcances. Por ejemplo, ¿no? entre las supuestas diferencias que ellos pretenden esgrimir del arrebatamiento y la segunda venida, tú sabes que los pretribulacionistas normalmente a veces hacen cuadros comparativos. En el arrebatamiento pasa esto y en la segunda venida pasa lo otro. O sea, tratan de hacer pseudo diferenciaciones de un evento y del otro para generar un divorciamiento de ambos eventos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, en el arrebatamiento Jesús permanece en el aire, pero en la segunda venida Cristo viene y toca suelo y pone sus pies en el Monte de los Olivos. Esa, por ejemplo, es una pseudo diferenciación que ellos hacen, la cual es completamente falsa. Ellos abusan de este criterio. Ellos alegan que como en un pasaje dice unos detalles que en el otro pasaje no dice, entonces por regla de tres ellos infieren de que son eventos diferentes, pero lo cual no siempre es así. Por ejemplo, en el último capítulo del libro de Lucas dice que Jesús bendijo a sus discípulos en Betania y después ascendió al cielo. Sin embargo, en el libro de Hechos, que se supone que fue escrito por el mismo autor, el ascenso es relatado de otra manera. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, se dice que pasaron 40 días desde que Jesús enseñó el reino de Dios y ascendió envuelto en una nube y aparecieron dos ángeles diciendo, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿No? El mismo Señor Jesús que ha sido tomado de ustedes hacia el cielo, así vendrá. Es decir, en Hechos, capítulo 1, se menciona el ascenso con la presencia de los dos ángeles y con el dato de los 40 días. Del mismo modo, en Lucas no se menciona a los dos ángeles y no se menciona a los 40 días. Más, sin embargo, no por eso vamos a deducir que como un pasaje relata detalles que en el otro pasaje no dice, entonces dar por sentado que sean eventos diferentes. Evidentemente no. Evidentemente son el mismo evento, pero con matices diferentes. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los criterios que ellos utilizan de tratar de decir, por ejemplo, ¿no? En Mateo capítulo 24, cuando dice que el Señor, el Hijo del Hombre, aparece sobre las nubes y envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos, ellos dicen, ahí no habla de ninguna resurrección. Entonces, por ende, ese no es el arrebatamiento de la iglesia, según ellos. Sí, pero con la misma vara de medir, yo también puedo decir que en Mateo 24 no dice por ningún lado que Jesús viene a pelear contra la bestia, y no por eso voy a decir que en Mateo 24 no tenga un paralelo con Apocalipsis 19. Evidentemente, cuando venga el Señor y cuando dice que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí habrán muchas águilas, evidentemente, implícitamente está hablando de esa gran batalla final, pero no es mencionada la bestia, lógicamente. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los argumentos que ellos recurren, ¿no? Jesús permanece en el aire y en la segunda venida él toca suelo. Pero bueno, que ya con Tito hemos hablado bastante de eso, de que descender del cielo siempre en la Biblia, siempre que la Biblia habla de descender del cielo es un proceso absoluto, ¿no? Apocalipsis capítulo 10 dice, vi un ángel descender del cielo y llega a la tierra, pone uno de sus pies en el mar y otro pie en la tierra y es un juramento. Después, en la resurrección, un ángel descendió del cielo y se pone sobre una piedra y hubo un gran terremoto. Después, ¿no? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Siempre, muchachos, la expresión descender del cielo es absoluta. Nunca es parcial. Nunca es un descenso intermedio. Nunca es un descenso relativo. Entonces, evidentemente, aunque en 1 Tesalonicenses 4 no diga que Jesús va a tocar suelo, es algo implícito. Porque siempre los descensos son completos. Evidentemente, él desciende, toca suelo, y obviamente ya comienzan a acontecer los hechos relatados que están en Zacarías, que el Monte de los Olivos se parte en dos partes, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Después, otro error que ellos dicen, que la venida del Señor como ladrón en la noche es antes de la tribulación. Pero, curiosamente, Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán quemados y deshechos. Si ese evento es antes de la tribulación, entonces, ¿en qué tierra y en qué planeta podría gobernar la bestia si antes de la tribulación vino el día del Señor como ladrón en la noche e incineró los cielos, incineró la tierra y ya no queda más tierra ni más cielos para que la bestia ejerza su dominio? Por lo tanto, evidentemente, ese pasaje pedrino es post-tribulacional, pero ellos lo quieren hacer ver como que si la venida del Señor como ladrón en la noche fuera un evento pre-tribulatorio. Paso palabra.
Gracias, hermano Juan Pablo. Quiero enfatizar una cosita, voy a ser breve, para dejar paso a otros hermanos. Y es el pasaje que ha mencionado el hermano Juan Pablo del famoso texto del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, porque Cristo es un arcángel, él es el jefe de los ángeles, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vale, hasta ahí. Lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Entonces, vienen los falsos pastores y falsos evangelistas, estos engañadores al servicio de Satanás, como Pedro Losada, como Gigi Ávila, etcétera, 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 etcétera. El Ricardo Pichi, etcétera. Vale, y dicen ellos, uy, aquí en Primera Tesalonicenses no puede referirse a la segunda venida de Cristo a la tierra, porque no dice que va a descender a la tierra, no dice que va a pisar la tierra. Fijaos el engaño de ellos. Brevemente, ya con esto termino. Pablo dijo que Jesús descenderá del cielo. Y yo pregunto, ¿a dónde va a descender? ¿Dónde dice el pasaje que Jesús dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Dice que descenderá del cielo. Y ahora yo pregunto, digo, iros a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Creo que es el verso 40 por ahí. Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Exactamente la misma frase que aparece en 1 Tesalonicenses 4:16. Y yo pregunto, cuando Jesús vino del cielo a la tierra, ¿Jesús descendió del cielo a la tierra? ¿Jesús vivió en la tierra? ¿Pisó la tierra? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Pero ahí no dice que descendería a la tierra. ¿Queda claro? Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Pero Jesús descendió a la tierra, evidentemente, porque él vivió en la tierra. Lo mismo ocurre con 1 Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por lo tanto, va a descender aquí a la tierra. Porque va a ser el lugar de destino, la tierra. Va a pisar la tierra. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que mientras desciende majestuosamente del cielo a la tierra, en ese momento la iglesia será arrebatada en nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Queda claro? Le va a recibir a Cristo en el aire. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Se van a quedar ahí Cristo y su iglesia flotando en el aire? ¿Va a dar Jesús media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo? ¿Qué va a ocurrir? Si la iglesia va a recibir a Cristo en el aire, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que Cristo va a descender a la tierra con su iglesia, así de simple. La iglesia le recibe en el aire y desciende con él a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Memorizar siempre esta frase tan importante. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Si tú, por ejemplo, vienes a mi casa, llamas a la puerta y yo salgo a recibirte. ¿Y a dónde te acompaño? ¿Me sacas tú de mi casa? No. Yo te recibo en la puerta de mi casa y te acompaño al lugar de destino que es mi casa. ¿Queda claro? Cristo cuando descienda del cielo va a descender a la tierra, al monte de los olivos, como leemos en la gran profecía de Zacarías 14. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, etcétera, etcétera. Es el momento cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia le recibe en el aire y le acompaña a Jesús majestuosamente en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañar al lugar de destino. Cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Roma, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que los cristianos de la iglesia de Roma se enteraron de que Pablo venía a Roma. ¿Y qué dice la Biblia? Que salieron a recibirle hasta Foro de Apio y tres tabernas. Salieron a recibir a Pablo y a los hermanos que le acompañaban. ¿Y qué ocurrió? Que todos juntos entraron en Roma, al lugar de destino que era la ciudad de Roma. Le acompañaron a Roma. ¿Queda claro? Fijaos que aparece la palabra recibir. Salieron a recibirle. Exactamente la misma palabrita que aparece en 1 Tesalonicenses 4:17. La iglesia será arrebatada en nubes voladoras para recibir al Señor en el aire. Pero para recibirle y acompañarle al lugar de destino. ¿Cuál será el lugar de destino cuando Jesús descienda del cielo? Va a ser la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la patraña que nos cuentan falsos pastores como por ejemplo Pedro Losada, Ricardo Pichi, etcétera, etcétera, que dicen que no. Jesús lo que va a hacer, se va a quedar parado en el cielo, va a arrebatar a su iglesia, va a dar media vuelta y se va a ir al cielo, y no va a descender a la tierra. Ese es el falso rapto satánico enseñado por millones y millones de falsos maestros que han apartado la verdad, sus oídos de la verdad, y se han vuelto a las fábulas, a los cuentos mentirosos, como es esta doctrina satánica del pretribulacionismo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano padre. Mira, y es que la profecía de Zacarías 14 enseña que Cristo va a venir a gobernar sobre las naciones de la tierra. Y si va a venir a gobernar sobre las naciones de la tierra, pues obviamente va a estar en la tierra gobernando esas naciones. Es ridículo creer que Cristo va a quedar en el aire cuando la profecía de Zacarías enseña todo lo contrario.
Así es, hermano. Más clarito que el agua. Zacarías 14 es una de las profecías más importantes de toda la Biblia. Increíblemente importante esa profecía, ya que habla de la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Y vendrá el Señor Yahvé, o Jehová, o Yahvé, como queráis, y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Y cuando habla de santos se refiere tanto a los ángeles como a su iglesia. Dice que van a descender sobre el monte de los olivos. Y a partir de entonces Cristo será el rey sobre toda la tierra. Eso de que la iglesia será arrebatada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra es una de las mayores mentiras de Satanás que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que no esperan la venida gloriosa de Cristo a la tierra. No la esperan, porque lo que están esperando estos falsos cristianos y falsos pastores es un falso rapto de la iglesia, antes de una falsa tribulación de 7 años que no menciona la Biblia por ninguna parte. Paso palabra.
Sí, justamente también quería traer a colación Apocalipsis 14 y después hacer un análisis de la resurrección, que también es importante. Apocalipsis 14 habla del Hijo del Hombre sobre una nube con una corona y una hoz. Justamente en la parábola del trigo y la cizaña se habla que los cosechadores o los que siegan o que cosechan son los ángeles. Evidentemente el lenguaje ahí de la hoz, obviamente el Señor no tiene un instrumento agrícola. Evidentemente yo creo que esa hoz que tiene el Señor cuando está sobre la nube son los ángeles que están dispuestos a cosechar. En claro paralelismo con Mateo capítulo 24, cuando envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Notar cómo es cosechada la mies, que es representación del trigo, que son los hijos de Dios. Inmediatamente después de la cosecha de las mies, un ángel sale del templo y dice, ahora vendimia y cosecha las uvas, y písalas en el gran lagar de la ira del Señor. Que es el mismo lagar mencionado en Apocalipsis 19, cuando el Señor viene en el caballo blanco a pisar el lagar. Es un solo lagar, son pasajes paralelos. Es decir, claramente ahí el arrebatamiento es post-tribulacional, instantes antes de la ira, ¿no? Instantes antes de la batalla contra la bestia. Eso está pero clarísimo, ¿no? Primero la cosecha de las mies y en el acto las cosechas de las uvas que son pisadas en la tierra de Israel, porque las uvas no son pisadas desde el cielo. El pisoteo de las uvas, que representa a los malignos, son pisadas cuando el Señor ya está en la tierra. Entonces ahí claramente eso demuestra que el arrebatamiento es post-tribulacional. Luego también la cuestión de las resurrecciones, ¿no? Según el pretribulacionismo, ocurre el arrebatamiento en cualquier momento, como por ejemplo hoy día que podría ocurrir el arrebatamiento, y en ese momento, si ocurriera el arrebatamiento hoy día, como ellos sostienen, tendría que ocurrir una resurrección también hoy día. Entonces comienza la resurrección, el arrebatamiento, la iglesia se va al cielo según ellos, comienza la persecución de la bestia y la bestia va a ir obviamente mermando vidas, va a ir persiguiendo, va a ir martirizando. Y el asunto es que esos santos que mueren a través del gobierno de la bestia, se dice de ellos que ellos experimentarán la primera resurrección. Y después de acabar el gobierno de la bestia,
empieza el milenio y después de los 1000 años hay una última resurrección. Entonces, si decimos que el arrebatamiento es antes de la tribulación y que antes de la tribulación ocurre una resurrección, entonces la primera resurrección de los mártires dejaría de ser la primera, porque habría una resurrección anterior a la primera, lo cual obviamente es un contrasentido. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien explicado, hermano Juan Pablo. Y mirar brevemente, antes de dejar paso pues a Abraham o a Pepe o al hermano Ángel, es bien simple de entender. La Biblia, mejor dicho, el Nuevo Testamento, hace una clara diferencia entre la venida gloriosa de Cristo y el rapto. Son dos eventos proféticos diferentes. Repito, el Nuevo Testamento hace una clara diferencia entre el arrebatamiento de la Iglesia o la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Son dos eventos proféticos diferentes, pero cuidado, que van a ocurrir al mismo tiempo, van a ocurrir el mismo día. Primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y seguida de nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo nuestra reunión con Él? ¡Al arrebatamiento! ¿Y cuándo dijo Pablo que va a ocurrir? A la venida del Señor. ¿Y cuándo va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo? Su manifestación gloriosa, Mateo 24, 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo tenéis. El propio Jesús en Mateo 24, 29 al 31 destrozó, pulverizó desde sus cimientos la doctrina satánica del arrebatamiento pretribulacional. Porque dijo bien clarito que la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, los escogidos en el Nuevo Testamento son la Iglesia de Cristo, va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Con lo cual, con esas simples palabras de Jesús, queda destrozado, pulverizado, hecho añicos esta doctrina satánica del pretribulacionismo. Yo no sé si Abraham, Pepe o el hermano Ángel, ¿queréis decir algo? ¿Queréis hablar? Porque hemos estado hablando mucho nosotros. Pues si queréis hablar, adelante. Paso palabra.
Bueno, pues reconocer que estos temas escatológicos pues son tremendos temas. Y reconocer que yo creo todo esto también, ¿vale? Apostólicamente, con la sana doctrina apostólica, pues reconocer que estos temas, pues sí, son doctrinas cristianas. Y reconocer que las personas que cuando no creen estos temas, ¿vale? Cuando las personas creen mayormente el tema del rapto, reconocer que Pablo dijo algo también en su primera carta apostólica a Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice que no debe ser un neófito. Es decir, cuando una persona es neófita, un recién convertido, le ponen mayormente a pastorear, a decir cosas que no son bíblicas, y Pablo lo tiene prohibido a estas personas. Es decir, cuando le ponen sobre el tema de administración o a tema de enseñar doctrina, Pablo dice que no debe ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación de Satán. Es decir, conocer que Pablo en su carta apostólica dice que debe ser un maestro, es decir, apto para enseñar, un maestro. Es decir, con discernimiento bíblico, ¿vale? Y también tiene que ser una persona madura en la enseñanza apostólica. Porque lo dijo él en 1 de Timoteo capítulo 4, que dijo que en los posteros tiempos vendrían espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Es decir, en esta época e incluso en muchas épocas, mayormente en esta más, hay espíritus engañadores que están engañando, gobernando a pastores, a neófitos, etcétera, etcétera, con su doctrina de demonios. Es una doctrina de demonios totalmente la que estamos hablando ahora. Creen en un pretribulacionismo, en una palabra rapto que no viene en las escrituras, mayormente viene arrebatamiento. Es decir, estos personajes están en contra de la doctrina de Cristo. Y conocemos que cuando una persona es una persona recién convertida, que no tiene teología bíblica, no tiene doctrinas apostólicas, no tiene enseñanza apostólica, es decir, son dos veces más que están en contra de la verdad de Jesús. Entonces, ¿lo que pasa? ¿Vendrían espíritus engañadores con doctrina de demonio? Esto es una doctrina de demonio. Es decir, las personas que creen en una venida secreta, que eso es antibíblico, Cristo no puede venir en una venida secreta,
es imposible. El Apocalipsis dice que vendrá y todo ojo le verá. Es decir, incluso los ciegos que no ven tienen que venir y ver esos ciegos, tendrán ese privilegio de ver los ciegos en la venida del Señor Jesucristo. Cuando dice que todo ojo lo verá, es porque todo el mundo tiene que verlo. Y esta es la pregunta. Aquí Pablo también dice en su segunda carta apostólica, segunda carta apostólica, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo que ha dicho nuestro hermano Tito, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora mira, quiero que entendáis esto, ¿vale? Nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, ¿por qué? Porque vendrían muchos engañadores. Es decir, venían falsos cristos, falsos pastores, falsos apóstoles, y vendrían con esta doctrina que Jesucristo puede venir en cualquier momento. En una noche, en una mañana, si viene esta noche es imposible. Daros cuenta que si viene el Señor en esta noche, entonces las trompetas, ¿cuándo se van a tocar? Esta noche es imposible. Si viene esta noche, entonces los muertos en Cristo tampoco han resucitado. Entonces eso es imposible, eso sería algo mentira, mentiroso, es decir, doctrina de demonio, porque date cuenta, si Cristo viene esta noche y las trompetas no se tocan, y los siete sellos, y los muertos en Cristo, podemos ver que si viene Cristo ahora, entonces esos eventos, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Esta noche? Es imposible, ¿vale? Entonces reconocer que nosotros, mayormente yo creo, apostólicamente, que Cristo viene a la final trompeta, ¿vale? Porque Pablo dice que se tocará la final trompeta que dice en 1 de Timoteo, capítulo 15, versículo 50 al 51. Dice que a la final trompeta, ¿por qué se tocará la trompeta? Porque cuando Jesús abra de Mateo 24, versículo 29, una trompeta, y 1 de Corintios 15, 50, 51, y en Apocalipsis es la misma trompeta. Lo que pasa es que la gente no sabe discernir esos temas. Entonces, la final trompeta es cuando viene a reinar Cristo en la tierra. Es decir, cuando los ángeles, primeramente, cuando un ángel toque, por ejemplo, el sello, por ejemplo, pongamos el sello de la ira, eso tiene que ser partido por el aire. Ahí no vemos a Cristo todavía, la segunda venida. En los siete sellos tampoco, en los otros sellos tampoco. ¿Cuándo va a venir Cristo? Ni aún en la séptima trompeta tampoco, viene en la séptima trompeta. Es decir, se toca la primera trompeta, la segunda trompeta, no está Cristo ahí todavía, ahí vemos los juicios de Dios, en la cuarta trompeta tampoco, ahí cuando viene Cristo, en la séptima trompeta que abre el apóstol Pablo, que es la misma futura de Apocalipsis. Entonces aquí podemos ver, nadie os engañe de ninguna manera, vendría muchos cristos, falsos profetas, diciendo que Cristo puede venir esta noche o mañana, eso es imposible. Vale, dice, nadie lo engañe de ninguna manera porque no vendrá, subrayé esta palabra. Porque no vendrá, ¿quién? Cristo, en la segunda venida. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya está, y durante muchísimo tiempo, ¿qué es la apostasía? Apartar el oído de las Escrituras. Se volverán a fábulas y se orinarán y vamos a ver, van a coger y simplemente se van a reunir a pastores o a falsos maestros conforme a su propia cucupotencia. ¿Vale? Dice que esa es la apostasía, apartarían el oído de la verdad. ¿Qué dijo Jesucristo cuando empezó a decir, el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida eterna? Muchos de los pastores y muchos de los apóstoles y muchas personas que estaban ahí, cuando escucharon esta enseñanza sólida, se apartaron y dijeron, dura cosa es escuchar estas palabras, ¿qué las podrá oír? Y dice que se fueron, esa es la apostasía. Y las personas que se vayan de la sana doctrina apostólica, esa es la apostasía. Y ya estamos en la apostasía y no solamente ahora, sino muchísimo tiempo, ¿vale? Incluso en la época de los apóstoles igual. Y dice, porque no vendrá sin que antevenga la apostasía, que ya está, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Es decir, es imposible que Cristo venga ahora sin primeramente venga el hijo de la perdición. Porque si Cristo viene ahora, sería toda una desobediencia. Porque primeramente el hijo de perdición, que ahí este hombre o quien sea, como se llame, me da igual, este hombre pues tendrá que tener el acontecimiento de perseguir a la iglesia, los mártires sobre la iglesia. Como pasó en el libro de Hechos, todos los apóstoles tenían tribulación, todos los apóstoles. Y en el libro de Apocalipsis, pues vemos también a personas ahí, a millones de cristianos debajo del altar, ¿de qué forma? Pues decapitados. Es decir, vemos ahí mayormente el futuro de la iglesia, ¿vale? Pero podemos ver que Cristo no puede venir ahora sin primeramente no ver el hijo de la perdición. Sería un desorden. Primeramente, el hijo de perdición, que la palabra perdición le recae también a Judas, ¿vale? Siempre estuvo perdido, nunca fue salvo. Es decir, entonces podemos ver que no puede venir Cristo ahora sin primeramente no ver el hijo de perdición. Primeramente el hijo de perdición y luego ¿quién viene? El Señor Jesucristo. ¿Vale? Y conocer estos temas, y aquí la palabra dice que y se manifestará el hijo del hombre, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Por tanto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver también un fundamento bíblico, la segunda carta apostólica del apóstol Pablo, capítulo 2. Aquí dice que nadie engaña de ninguna manera porque no vendrá, subrayar, hay un porque, no vendrá sin que antes, ¿vale? Venga la apostasía, ya he dicho lo que es la apostasía, apartarse de las escrituras y se volverán a fábulas, es decir, a cuentos. Digan amén, repitan conmigo esta oración, levantan las manos, que cuántos quieren ser salvos, que pasen al frente, repitan conmigo, ya eres salvo, ahora dicen las personas, derrama tu sangre. Ellos no tienen un texto bíblico para decir que puedan derramar otra vez la sangre. Ese no es el tema, ¿vale? Pero vamos al tema. No hay ya un texto bíblico donde dice la Biblia que hay derramamiento de sangre. Simplemente se derramó una vez y para siempre y se acabó. Pero la gente, estos pastorcillos, ¿vale? Que es una sana doctrina farsa, como dice mi amigo el Carlos, que es una sarna doctrina, que eso es mentira, ¿vale? Entonces la doctrina que tiene, nadie engaña de ninguna manera, porque vendrían muchos falsos pastores, neófitos que no saben Jesucristo Dios, no saben lo que significa la justificación, no saben lo que significa la santificación, no saben nada. Simplemente te hace levantar las manos, repitan conmigo una oración para ser salvo, pasen al frente, le ponen las manos, se caen para atrás y ya son salvos porque le han hecho ¿el qué? La confesión cura católica. Entonces, escatológicamente, estos temas, pues muchas de las personas no lo saben. ¿Quién son los que saben? Las personas que estudian y caen en buenas manos, es decir, con personas maestras que saben. Es decir, mira, aquí tenemos, conoce nuestro hermano Tito también, a una persona llamada Jesús. Este hombre, reconocer que yo caí con él, es una persona que sabe enseñar escatológicamente, teología, etcétera, etcétera. Entonces, cuando caemos en estas buenas manos, reconocer que estas personas te enseñan bíblicamente la sana doctrina. Lo que yo no creo es una sana doctrina, que es una sarna, hay que reconocerlo, diciendo que Cristo puede venir en una venida secreta. Y eso es mentira. Cristo viene, como dice Mateo 24, versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, no antes. Después, la persona que diga que es antes, es decir, pues entonces dice la Biblia, en las epístolas de Juan, que es un anticristo, es antes de Cristo. Amén. Pero por reconocer estos temas, a mí es una persona, la verdad, que me gusta hablar de estos temas, aunque muchas de las veces no estoy acostumbrado a estos temas, que muchas veces pues me encasquillo, ¿vale? Y no estoy acostumbrado a hablar por estos temas, pero bueno, reconocer que creo en estos temas, escatológicamente, ¿vale? Que Cristo viene después de la gran tribulación, como dice Mateo 24, versículo 29. No antes. La persona que diga antes, Juan dice que es un anticristo. Y la persona que es un anticristo son porque están en contra de Cristo. Es decir, yo soy antes que Cristo. Yo digo cosas antes de Cristo. Y eso es imposible, ¿vale? Serían falsos profetas, falsos ministros, y etcétera, etcétera. Porque Pablo dice. Pablo dice en la segunda de Corintios, capítulo 11, dice, y no maravilla si vuestros ministros, escuchad, porque hay ministerio, hay pastores que no son ministerios del Señor Jesús, son gobernados por espíritus engañadores, como dice Timoteo, capítulo 4, con doctrina de demonios. Y la gente está diciendo amén, a un rapto, a una venida secreta, y gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? El problema no se lo echa a los pastores, el problema es la iglesia, porque no es una iglesia de Berea, de Hechos capítulo 17, que escudriñaban todos los días la palabra de Dios. Yo mayormente, hermanos, disculpadme, yo a los pastores muchas de las veces tampoco le echo la culpa. Es la iglesia que se deja manipular por doctrina de demonios de estas personas que son gobernadas por espíritus engañadores. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a la iglesia? Que escudriñe la palabra de Dios. Que no se sometan a cualquier pastor neófito, porque la Biblia dice, si un ciego guiare a otro, ambos caen en el hoyo. Si un pastor está ciego espiritualmente y no sabe nada de doctrina, hermanos, a la persona que coja va a caer en el hoyo mismamente con él. Yo recomiendo a la iglesia que sea como la iglesia de Berea, Hechos capítulo 17. Escudriñaba, es decir, rebuscaba la palabra. Y hay personas, iglesia del Señor, que son sellados por el Espíritu Santo, por la gracia del Señor, son salvos, y no les gustan escudriñar, se creen todo de los pastores, y no escudriñan bíblicamente lo que es escatología, ¿vale? Así que paso palabra.
Gracias, hermano Ángel. Precisamente ya que has mencionado el famoso pasaje de 2 Tesalonicenses 2, mañana, que vamos a tener también otro directo, voy a compartir con vosotros un estudio que escribí sobre este capítulo, muy importante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque ahí claramente el apóstol Pablo, dicho brevemente, enseñó que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir al final, no al principio, como enseña Pedro Losada, Ricardo Pichi y todos estos falsos pastores, de porquería, no. Ahí Pablo enseñó bien claro que va a ocurrir al final, cuando Cristo venga en gloria, es entonces cuando ocurrirá nuestra reunión con él, al final, y no antes, no al principio, ¿eh? O sea, lo que enseñan estos falsos pastores neófitos, porque como bien ha explicado el hermano Ángel, son neófitos, es decir, son ignorantes. No tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana, ni mucho menos de profecía, de escatología bíblica. Entonces les han engañado, Satanás les ha engañado, haciéndoles creer que el arrebatamiento, el rapto va a ocurrir al principio. Cuando resulta que Pablo lo que enseñó es que va a ocurrir al final. Primero tendría que venir una gran apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado, al final ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y seguidamente nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento. El apóstol Pablo puso el arrebatamiento de la iglesia al final y estos falsos pastores neófitos lo han puesto al principio. Por eso es que mañana voy a compartir, voy a dar un estudio aquí, en esta sala, voy a dar un estudio sobre 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Sobre el hombre de pecado, la gran apostasía, el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado. De esto voy a hablar, voy a explicar mañana en el directo que vamos a tener. Y luego, evidentemente, tendremos ya una charla general donde ya todos podréis hablar, podréis compartir.
Sí, claro. Buenas noches para todos. Yo quiero decir algo, ¿vale? Nosotros tenemos una gran obligación. Y la obligación que tenemos nosotros es que nosotros, en vez de tanto criticar de la gente, porque es verdad, hay gente que, oye, que a lo mejor tienen vendas puestas y Satanás los tiene ciegos, pero el Señor a nosotros nos demanda que tenemos que orar por esas personas. En vez de tanto criticar a la gente, tenemos que orar por ellos. O sea, así nos demanda el Señor, que oremos por estas personas que están ciegos. Y no tanto criticar de estas personas, porque a lo mejor están ciegos porque Satanás no tiene una venda, amén, y no les dejan ver. Pero nosotros tenemos esa obligación de orar por esta gente, en vez de tanto criticar, porque criticamos tanto de la gente y no oramos por las personas, amén. Y esto es lo que el Señor nos enseña, porque es verdad, hay gente, oye, que a lo mejor están ciegos, tienen una venda puesta, la cual, pues, oye, Satanás no le dejan ver, están confundidos, amén. Pero quiero decir que en vez de tanto criticar, ¿por qué no mejor oramos por ellos? Amén, porque esta es la enseñanza que nos ha dejado Jesús, ¿de acuerdo? Yo qué sé, yo digo así, ¿vale? Es lo que me pone el Señor a mí, amén. En vez de tanto llamar demonios, porque mira, a nadie se le puede llamar demonios, porque nosotros no somos quien para llamar demonio a nadie. Solamente Jesús es el único que puede llamar demonio a las personas. Solamente Jesús es el que juzga a las personas. Porque es que si no, nosotros no hacemos juez. Nosotros no somos juez. El único juez es Jesucristo. Nosotros estamos para bendecir a la gente. Y no para tanto criticar. Y mira al fulano, mira al mengano. Mira al pichi, mira el Pedrito, mira al otro. Vamos mejor a orar por ellos. Porque a lo mejor necesitan nuestras oraciones. Necesitan que, oye, esas vendas se le quiten. Amén, porque a través de nuestras oraciones, pues esas vendas se le pueden quitar. Y lo mismo esas personas tan confundidas, hombre, de acuerdo. Vamos, yo, ese es mi pensamiento, amén. Orar por ellos, de acuerdo, orar por ellos. Y lo del tema de la tribulación, claro que sí. Yo creo que el Señor no vendrá sin que antes toque la última trompeta. Porque es que está escrito. El Señor no vendrá sin que antes toque la última trompeta. Porque es imposible que el Señor venga ahora. Es imposible, porque primero se tiene que sentar el hijo de la perdición en el pueblo de Jerusalén. ¿vale? Sin que antes venga ese, porque primero tiene que venir el hijo de la perdición. ¿De acuerdo? Y mientras no venga el hijo de la perdición, es imposible que el Señor venga. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que me entendáis, por favor. Todo eso se sabe. Todo eso se sabe que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Yo lo creo en esas cosas. Yo eso lo creo porque lo dice en el libro de Mateo. ¿Vale? No vamos a pasar la gran tribulación. Vamos a pasar la gran tribulación porque está escrito. ¿De acuerdo? Está escrito porque el Señor no vendrá sin que antes se toque la última trompeta. ¿De acuerdo? Pero quiero decir algo también que tengo, ¿vale?, en mi corazón, y se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 35 y 36. Dice el Señor así, amén. Velar, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os haya durmiendo. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí? Jesús nos está diciendo que tenemos que estar velando porque no sabemos el día. Amén, dice el Señor, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto de gallo a la mañana, para que cuando venga no nos halle durmiendo. O sea, la venida del Señor nadie tampoco lo puede saber. Sí, es verdad que sabemos las señales, que hace 2000 años Jesús dijo, amén, amén. Lo que quiero decir, que tenemos que demostrar más el amor de Dios, ¿vale? Tenemos que demostrar más el amor de Dios y en vez de tanto criticar, porque si tanto criticar lo que nos hacemos es jueces, y nosotros no somos jueces. En vez de tanto hablar de los hermanos, ¿vale? Porque también son hermanos nuestros, hombre. Porque de alguna manera, pues ellos estarán confundidos, como he dicho anteriormente, tienen una venda puesta, la cual Satanás no les deja ver. Y nosotros estamos para interceder, para orar por esta gente, por esta gente, para que el Señor les quite las vendas. Y de verdad que lo digo en serio, amén. Porque mira, dice la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, dice el apóstol Pablo, amén, si yo hablase en lenguas humanas angélicas, amén, y si no tuviese amor, de nada me sirve. Si yo entendiese todas las profecías, todos los misterios, si yo, dice el apóstol Pablo, tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué me sirve saber las escrituras de Génesis, Apocalipsis, si no amamos, si no oramos por los demás? Entonces, de nada me va a servir a mí tener mucho conocimiento de las escrituras. Porque aquí el conocimiento no vale, lo que vale es el amor de Cristo. Que seamos humildes. Amén. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. En vez de tanto, mira a fulano, mira a mengano, a lo mejor estos hermanos necesitan que oremos por ellos. A lo mejor estos hermanos necesitan, amén, porque estarán ciegos, tienen una venda puesta que Satanás no les dejan ver. Amén. Por eso tenemos que orar por estas personas. Tenemos que orar por el Pichi, por el Pedro, por el fulano, por el otro, por el mengano, para que el Señor les quite la venda, amén, y vengan a la verdad de Cristo Jesús, amén, porque a lo mejor los hermanos necesitan, amén, y están confundidos, pero no estamos, perdóname la expresión, lo digo así, perdonadme, pero es la verdad, pero nos gusta mucho juzgar a la gente, y eso no está bien, eso no es de Dios, de acuerdo, eso no es de Dios, porque la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo Jesús. Porque como he dicho en 1 Corintios capítulo 13, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas tenían conocimiento, tenían profecías, hablaban todos en lengua, tenían ciencias, sabían de todo. Pero había algo en ellos. Pablo, me imagino que cuando Pablo entró a la iglesia de Corintio, los vidos que eran maestros, eran todos unos fieras. Todos hablaban lengua, todos tenían profecía. Todos tenían conocimiento, ciencia, amén, pero cuando entró Pablo había algo que le faltaba a esa iglesia, el amor. ¿Qué quiero decir? Que de nada nos puede servir el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, las profecías, las lenguas, si no tenemos amor, amén, si no tenemos amor. Dios quiere que nosotros demostremos el amor de Cristo, que oremos, porque Jesús dijo, orad los unos por los otros.
¿Vale? Lo que no podemos hacer es criticar a las personas como la estamos criticando, porque no agrada, no hace bien escuchar tanta crítica, porque creo que lo que estamos escuchando aquí no está bien, ¿vale? Simplemente quiero agregar esto, no quiero agregar más, paso palabra.
Vale, gracias Pepe. Es que nos tenemos que marchar ya. Simplemente voy a decir brevemente, no me voy a enrollar mucho, dos cositas. Bueno, estoy casi en un 100% totalmente en contra de lo que ha explicado, lo que ha dicho Javier. Por dos razones. Primero, en el Nuevo Testamento se nos enseña a orar unos hermanos por otros, a orar por hermanos en la fe. No hay, atención, no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se enseña a orar por los apóstatas, por los que se han apartado de la verdadera doctrina. No hay ni uno. Eso de que tenemos que orar por apóstatas como el Pichi, como el otro, el Pedro Losada, etcétera, etcétera, eso es antibíblico. Primero tienen que hacer es arrepentirse y dejar de enseñar doctrinas de demonios. Y cuando se conviertan al verdadero evangelio, entonces oraremos por ellos. Pero orar por un apóstata es absolutamente antibíblico. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, y con esto ya termino, decir que no podemos juzgar es una burda doctrina de demonios enseñada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad entonces, con juicio. No, cuidado porque estoy hablando yo. Escucha, no me cortes.
Cuando termine de hablar, hablas tú. ¿Por qué cuando Jesús oraba por todo el mundo?
No se va a permitir aquí que uno interrumpa a otro. Estoy hablando yo y cuando yo termine de hablar, habla esta persona. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Es decir, que podemos juzgar a otros mientras lo hagamos con juicio recto, no según las apariencias. Eso de enseñar que un cristiano no puede juzgar es una de las mayores doctrinas de demonios, enseñada especialmente por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra. Por supuesto que el cristiano tiene que juzgar. El apóstol Pablo enseñó bien clarito que tenemos que juzgar, saber discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Y repito, ya con esto termino, el tema de orar. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que tenemos que orar por los apóstatas de la fe. Eso es una doctrina de demonios, de demonios. La Biblia enseña a orar unos hermanos por otros. Oramos por los hermanos, intercedemos por otros hermanos. Pero eso de orar por un apóstata que enseña repugnantes doctrinas de demonios como Pedro Losada, Ricardo Pichi, etcétera, 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 eso es absolutamente antibíblico.
Solamente digo que tenemos que perdonar porque Cristo también perdonó en la cruz del Calvario. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Cristo es el que juzga, ¿vale? No juzgues porque Dios también te juzgará a ti.
Pero si Jesús dijo que juzguemos con juicio recto, ¿cómo que no podemos juzgar, muchacho? Si Jesús lo dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. ¿Cómo que no podemos juzgar? ¿De dónde has sacado tú que un cristiano no puede juzgar a otros? A ver, dime en qué versículo has sacado eso.
Entonces lo que tienes que hacer es orar por ellos, hombre, porque a lo mejor están ciegos y tienen una venda.
Claro.
No les dejan ver, ora por ellos. ¿Por qué no ora en vez de tanto criticar? ¿Por qué no
te claro, para que se
y le dice, Señor, quítale las vendas que tiene en los ojos, Señor?
Claro, ¿Por qué
no haces eso en vez de tanto criticar?
Que critica y por mucho. Pedro Losada para que se arrepientan de enseñar doctrinas de demonios. Claro,
perdona,
que
oro por ellos. Los estás condenando. Y tú no eres quien para condenar a la gente.
Sí. Yo no los condeno al lago de
tú
fuego.
Ahora mismo los estás condenando.
Condeno,
tú.
Yo no los estoy condenando.
Sí, tú lo estás condenando.
Yo solo estoy diciendo que enseñan doctrinas de demonios.
Si fue Jesucristo
crucificado. De demonios.
Escucha, no.
Escúchame, Javier.
Escúchame. Tú Javier, serás el que miente. Tú eres un mentiroso.
Yo no estoy condenando a nadie.
Yo soy testigo de que tú estás condenando. No, es que estás condenando a la persona. Tú estás juzgando a la persona sin poder conocerla. No eres nadie para juzgar a las personas.
No estoy condenando a nadie. Estoy diciendo que enseñan doctrinas de demonios, como es el pretribulacionismo. Pero yo no los estoy condenando al lago de fuego. Condenar sería si yo los estuviera condenando al lago de fuego. Pero no, quien va a arrojar al lago de fuego al final va a ser Cristo. Pero no yo. Pero decir que yo los estoy condenando, estáis mintiendo, estáis calumniando y estáis mintiendo. Porque yo no condeno a nadie, no condeno a nadie. Se condena que se condenará por culpa suya. Él mismo se condenará por no querer arrepentirse, por enseñar doctrinas de demonios, pero yo no condeno a nadie. Yo cuando he condenado a alguien, yo lo único que digo es que Ricardo Pichi, Pedro Losada, etcétera, etcétera, enseñan repugnantes y asquerosas doctrinas de demonios. Falso dios trino, el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, 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 etcétera. Burdas y asquerosas doctrinas de demonios. Así de simple. Eso no os condenará a nadie. Yo no les estoy condenando ni a Ricardo Pichi ni al Pedro Losada. Paso palabra.
Bueno, pues deciros que la verdad que son temas, puede ser sólidos, que a lo mejor la gente pues, no está preparada en estos temas, hay oídos que no están preparados, ¿vale? Y bueno, pues reconocer que al fin y al cabo estas enseñanzas pues siempre va a haber disputas y etcétera, etcétera. Pero bueno, reconocer que, oye, es así y la verdad tiene un camino, ¿vale? Yo no estoy por uno y por otro, simplemente reconocer la verdad bíblica. Y punto, y dice el apóstol Pablo que tenemos que fijarnos a aquellas personas que causan divisiones, tenemos que irnos de ellos, es decir, cuando una persona está causando divisiones con doctrinas que no son enseñanzas bíblicas, entonces, es como dice, ¿cómo voy ahora yo por esa persona cuando es un apóstata que ha dejado la verdad, que deja la sana doctrina de los apóstoles y le está gobernando un espíritu que no es la sana doctrina? Entonces, esa persona se tiene que arrepentir, volver y dejar, pues, lo que tiene que dejar, la apostasía.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo se contradice aquí? En estos pasajes. Sin embargo, en Gálatas 5:14 Pablo cita la ley. Para mí en ninguna manera se contradice, sino que sencillamente, por esa misma fe en que no estamos bajo la ley, tampoco la invalidamos, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31, el apóstol Pablo lo explica clarísimo. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí en 5:14. Confirma la ley haciendo cita de ella y dándole su lugar. Dime, ¿qué opinas de esta explicación? Saludos, hermano padre, gracia y paz, ¿cómo estás? Oye, mira lo siguiente. Dime qué opinas. En Gálatas 3:24 al 26 leemos.
Lo que pasa, hermano Dairon, es que hay Pablo en ese pasaje que has pegado aquí, tan importante, Gálatas 3, 24 al 26, está hablando a los hermanos, a los cristianos de origen judío, a los israelitas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, refiriéndose a la ley dada por medio de Moisés. ¿Y a quién Dios dio la ley? Al pueblo de Israel, no a los gentiles. O sea, está hablando a los hermanos que son israelitas. Dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Esto qué significa? Pues que la ley ha sido el tutor, por así decirlo, que nos lleva a Jesús. La ley nos lleva a Cristo. Es el maestro, el ayo que nos lleva a Jesús. ¿Para qué nos lleva a Jesús? A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque la ley dada por medio de la fe no nos puede justificar. Es solamente Cristo el que nos puede justificar, como dice aquí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nunca fue dada como un medio de justificación al pueblo de Israel, no. La ley fue dada simplemente como un ayo para llevarnos a Cristo. Tenía una función. La Torá tenía y tiene, sigue teniendo, evidentemente, que es la función de llevarnos a Cristo, al Salvador. La ley no nos puede salvar, no puede salvar a nadie, simplemente nos da el conocimiento del pecado y nos lleva a Jesús. Es el tutor que nos lleva a Jesús. Bueno, refiriéndose a los israelitas, porque la ley fue dada a ellos. Pero venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Recordemos que aquí el ayo, Pablo está identificando el ayo con la ley.
Dice, ya no estamos bajo la ley, efectivamente. Los cristianos e israelitas ya no están bajo la ley, ni tampoco los gentiles, sino que estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley. ¿Qué significa de que no estamos bajo la ley, bajo el ayo? Pues que esa ley de Dios no nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice que ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Somos hechos hijos de Dios no por la ley, sino por la fe, por medio de la fe. E hijos de Dios. Ya no somos esclavos, sino libres. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos son los hijos de Dios. Y además dice, por la fe en Cristo Jesús. Más claro no puede ser. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Lo leemos luego ahí en Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pues, por la fe. Entonces, la ley tiene una función. Luego lo has pegado aquí, como dices en Gálatas 5, 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu próximo como a ti mismo, efectivamente. El que ama al próximo, como luego lo explica Pablo en Romanos capítulo 13, el que ama al próximo, es decir, a los hermanos de la fe, ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Pero esa ley de Dios, evidentemente el cristiano, no está bajo esa ley dada por medio de Moisés. No estamos bajo esa ley, estamos bajo otra ley, que es la ley de Cristo. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que ninguna condenación, esa ley no nos puede condenar. La ley solamente condena a aquellos que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo. Entonces esa ley lo que hace es condenarles, porque la ley no los puede salvar. La ley no los puede justificar de ninguna manera. La ley simplemente lo que hace es enseñarnos, es el tutor que nos lleva a Jesús, que nos educa, que nos da el conocimiento del pecado, que nos dice lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Pues eso, esa es la función de la ley. Y lo único que puede hacernos es condenarnos, nos condena. Entonces esa ley también es el tutor que nos lleva a Jesús, a Cristo. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo. Más claro no puede ser. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia.
Sí, esa parte la entiendo perfectamente. Pero de lo que te estoy preguntando es que por qué Pablo en Gálatas 3, 24 al 26 dice que no estamos bajo ayo, no estamos bajo la ley. Y luego habla del cumplimiento de ella, que es el amor al prójimo, en 5:14. Ya que si no estamos bajo la ley, ¿por qué tendríamos que cumplir ese mandamiento de amar al prójimo? Quizá la respuesta a eso sea las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:31, como te he mencionado.
Es que ya te he explicado, hermano. Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Y te expliqué lo que significa ese texto cuando dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, claro. La fe no invalida la ley, porque el que ama al próximo, al hermano en la fe, está cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, como luego Pablo lo explica en Romanos capítulo 13. Pero estar bajo la ley, repito, significa estar bajo la condenación de la ley, porque la ley lo que hace es condenar. No salvar, sino que condena. Entonces, los verdaderos cristianos no estamos bajo la condenación, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tanto los cristianos de origen judío como los de origen gentil, evidentemente. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, que no estamos bajo la ley. Pero luego dice que la fe, como dice aquí, en ninguna manera invalida la ley, sino que confirmamos la ley, claro que confirmamos la ley. Porque cuando tenemos fe, la verdadera fe nos lleva a amar al próximo, es decir, a los hermanos en la fe. Y el que ama al próximo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13. Y por lo tanto, tenemos que saber diferenciar entre lo que es estar bajo la ley y cumplir la ley. El verdadero cristiano cumple la ley. ¿Por qué? Porque está amando al próximo. Y al amar al próximo está cumpliendo la ley. Y estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Y los verdaderos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos libres, no estamos bajo condenación. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Luego, por la fe, invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya, ok. Entonces, en Gálatas 3, 24, 26 significa que no estamos bajo la condenación de la ley, pero nosotros confirmamos la ley, tal como lo hace Pablo ahí en Gálatas 5, 14, que está haciendo cita de ella, está confirmando lo que dice la ley, ya que la ley lo dice en Levítico 19, 18.
Claro, es que los verdaderos cristianos cumplimos la ley. En cuanto estamos amando al próximo, es decir, al hermano en la fe, que ese es el próximo, pues estamos cumpliendo la ley. Pablo lo dice muy claro ahí en Romanos capítulo 13. Cumplimiento de la ley es el amor al próximo. Y por tanto estamos cumpliendo la ley. Otra cosa diferente es estar bajo la ley. Estar bajo la ley son aquellos que creen que se van a salvar, que se van a justificar guardando la ley, por las obras de la ley. Y por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Nadie. Es por medio de la fe. Es como ocurrió con Abraham. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo? Cuando creyó a Dios, en la promesa de Dios. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es decir, fue justificado por medio de la fe. Y luego esa fe fue perfeccionada cuando Abraham obedeció a Dios. Fue a sacrificar a su hijo y tal. Luego Dios lo impidió, pero esa fe fue perfeccionada cuando Abraham obedeció a Dios. Pero él fue justificado en el momento en que confió en la promesa de Dios. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue imputada por justicia. Le fue contada por justicia. Por lo mismo ocurre con nosotros, los gentiles. Y los hermanos también de origen judío. Somos justificados por medio de la ley. Perdón, por medio de la fe. Cuando creemos, confiamos en Dios, somos declarados justos, somos justificados delante de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Que viene ahí en Romanos capítulo 8.
Efectivamente, hermano padre. Tú leíste el comentario de él una vez en la escuela que explicaste la primera carta a los Corintios. Citaste sus comentarios. Pero efectivamente, ese sujeto no tiene ni idea de lo que está hablando, ni idea de lo que dijo en su comentario. Es un blasfemo, porque el apóstol Pablo también en otros pasajes confirma la ley, hace cita de ella. Fíjate este pasaje de 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá este asunto. Esto es de la ley. Vamos a ver el pasaje. Deuteronomio 19:15. No tomarás en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Por lo tanto, como bien has dicho, ese Rives es un blasfemo, porque el apóstol Pablo confirma la ley. Ahí en 2 Corintios 13:1 está confirmando la ley, está haciendo cita de ella.
Entonces vamos a ver, el amor del Señor, no hay que meterlo en estos temas, ¿vale? El amor del Señor es la verdad, punto, y siempre Dios trabajó con la verdad. Él nunca, siempre va a probar la mentira, es siempre con... Siempre en la eternidad y en toda su generación, ¿vale? Él siempre trabajó con la verdad. Y no hay más. Y es que es así. Entonces,
Reconocer que cuando se habla la verdad. Además, mira, el apóstol Pablo, cuando predicaba, dice que su primera defensa, él se quedó solo, le partieron la boca al apóstol Pablo por hablar estos temas bíblicos. ¿Me entiendes? Reconocer que sí, que hay muchas personas que no están preparadas de oído. Yo era una de las personas, cuando salgo de la iluminación, yo no estaba preparado. A mí me sentaba mal estas enseñanzas, pero reconocer que Cristo tenía que abrir mi corazón, mis oídos y mi mente para escuchar, para un tema, para conocer la verdad bíblica. Y os digo una cosa, me he quedado solo. La gente a mí no me creen. Y eso es bueno. ¿Vale? Eso es bueno, ¿por qué? Porque dice que son pulsarán de la sinagoga. Es decir, cuando una persona es cristiana, porque para ser cristiano se tiene que estudiar la palabra de Dios. Yo no voy a ser cristiano conociendo otras cosas que me enseñe que no son bíblicas y diciendo amén a cosas que no son bíblicas. Por el amor de Dios, no podemos ser tampoco tan ciegos, ¿verdad? Una persona no se trata de criticar, aquí está juzgando la palabra. Nosotros no juzgamos a nadie, ¿vale? Cuando, mira, cuando a veces nos comportamos así, la verdad, muchas de las veces, pues no está bien. Nosotros no condenamos a nadie, no juzgamos a nadie. Simplemente la palabra dice, el apóstol Pablo también dice, que tenemos que juzgar con justo juicio, es decir, con la palabra de Dios. Nosotros somos defensores de la verdad, entonces nosotros cuando escuchamos, no nosotros, muchos hermanos igual, que también sabe de estos temas, entonces cuando una persona tiene estas enseñanzas apostólicas, entonces cuando conocemos una verdad y escuchamos una mentira, pues nosotros, gracias a Dios y muchas personas más, tienen la capacidad de discernir la falsa doctrina. Pero no solo porque nosotros sepamos, es por la gracia de Dios, porque nosotros no somos nada, es por la gracia de Dios que da estas capacidades, ¿vale? Y punto. Pero claro, la palabra de Dios dice las Escrituras que fueron inspiradas por Dios. Útil para enseñar, útil para redarguir, en justicia, a fin que el hombre de Dios sea aprobado a toda buena obra. Entonces, ¿las escrituras para qué están? ¿Para guardarlas ahí, yo chillar mucho, levantar la mano? No, las escrituras son las que juzgan. La palabra de Dios es la que juzga las enseñanzas y la palabra de Dios son las que descalifican la falsa doctrina. Entonces, Tito es una persona que hay que reconocer que sabe y me gusta escuchar a estos temas porque, a ver, aprende de él. En estos temas teológicos y escatológicos se tiene que aprender de muchas personas. Entonces es imposible que escuchemos a personas que no aprenden la Biblia, que no dan enseñanza bíblica y que no hagan nada. Entonces, conocer, hermano, que es así.
Porque esa doctrina de que el cristiano no puede juzgar a nadie es una mentira repugnante del diablo inventada por la Iglesia Católica, esta secta bercocleana, que dice que no podemos juzgar a nadie. ¿Cómo que no podemos juzgar a nadie? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesús mintió cuando dijo que tenemos que juzgar con juicio recto? Le pregunto a estos engañadores que dicen que no podemos juzgar a nadie. Pues claro que podemos juzgar. Tenemos que juzgar, discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Lo que está bien de lo que está mal, eso significa juzgar. Claro que el cristiano puede juzgar. Lo que no podemos es condenar a nadie, que es otra cosa diferente. O sea, yo no puedo condenar a nadie al lago de fuego, no. Aquel que se condene será por su culpa. Yo no puedo condenar a nadie. Pero juzgar, claro que podemos juzgar. Si lo dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Y me vienen estos iglesieros, ahora me vienen a mí, ahora que me quieren mentir, me quieren engañar diciendo no, que no podemos juzgar a nadie. Pues claro que podemos juzgar. Nosotros estamos capacitados por juzgar, poder juzgar a falsos pastores, a falsos evangelistas, como Gigi Ávila, como Pedro Losada, como Ricardo Pichi, claro que les podemos juzgar. Y yo los juzgo, y los juzgo como mentirosos, como engañadores, que enseñan doctrinas de demonios. Pero no los estoy condenando, queda claro, no los estoy condenando. Yo no soy nadie, ni tengo autoridad, ni tengo poder para arrojar a nadie al lago de fuego. Yo no puedo condenar a nadie. Pero claro que los estoy juzgando como embusteros patológicos que son santurrones, hipócritas, mentirosos, falsos pastores, engañadores. Por supuesto que los juzgo, porque conozco perfectamente lo que enseñan y conozco la verdadera doctrina y sé perfectamente discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Por supuesto que los juzgo. Los juzgo con juicio recto, pero por supuesto ni yo ni nadie los puede condenar. Será Dios quien los condene al lago de fuego cuando llegue el momento, si no se quieren arrepentir.
Hermano, ¿sabes lo que pasa? Que son bebedores de leche. No le puedes dar de repente un chuletón, ¿sabes? Porque están errados en la palabra, pero muy errados. Y pues claro que se puede juzgar, claro que sí. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, hermano Tito.
Saludos, hermanos, buenas noches. Gracias y paz. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Tito. La verdad que, hablando bíblicamente, es obvio que se puede juzgar siempre y cuando sea con justo juicio y no por apariencias, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Así que esto es un que se debe hacer, porque nosotros los cristianos bíblicos auténticos, obviamente, juzgamos a la gente. Le decimos lo que son. Por ejemplo, a los falsos cristianos, que son hijos del diablo, hipócritas, generación de víboras. Y todo esto también lo dijo a los fariseos, el Señor Jesucristo, hacia ellos. A los fariseos y a los escribas. Está escrito en el libro de Mateo. Así que en el Evangelio se enseña bien clarito que nosotros debemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir su ejemplo, sus pasos, obedecerle y hacer lo que es correcto y también como Él vivió aquí en la tierra. Hay varios versículos en el Evangelio y uno de ellos es, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así: los que dicen que permanecen en el poderoso se está refiriendo al Padre Celestial, deben vivir como Jesús vivió. Y aquí se está refiriendo a su amado Hijo. ¿Y qué se está refiriendo cómo Jesús vivió? Pues aquí en la tierra, Jesús juzgó con justo juicio a los fariseos y a los escribas. ¿Y qué le dijo? Hipócritas, creación de víboras y esas cosas. Así que esto es irrefutable. Nosotros debemos seguir las enseñanzas que el Señor Jesucristo no ha dejado y también por también de sus apóstoles. Hay también texto bíblico como el del apóstol Pablo, que dijo bien clarito que nosotros debemos imitarlo a él también como él imita a Jesús. Esto es bíblico. Así que todos aquellos falsos maestros o falsos pastores o como quieran que se llamen, están enseñando una enseñanza anticristiana y totalmente antibíblica. Así que esto es muy sencillo de entender, una enseñanza que es fácil de comprender y a la vez se debe de obedecer bíblicamente con total certeza y no de boca ni de palabra, sino hecho y en verdad. Es así de simple.
Bueno, estos son, el otro es mi primo, el Pepe, y el otro pues hermano mío, ¿me entiendes? Entonces, date cuenta que son personas que no saben nada, ¿vale? Son personas que meten argumentos defendiendo las denominaciones. Niños en Cristo que no saben nada, diciendo no juzgue, no juzgue, no juzgue, hay que tener más amor, hay que tener más amor, y no tienen argumentos en decir en estos temas, ¿vale? Entonces son personas que no saben, son neófitas y punto. ¿Viste cuando comenté yo anoche lo del neófito? Ya mi hermano estaba consumido, porque vamos a ver, son ministerios falsos de una denominación. Es decir, mi hermano el Bolo, ¿vale? Que Dios me lo bendiga, ¿vale? Es mi hermano al fin y al cabo la carne, pero espiritualmente no quiero relación con él porque no entiende ni huele. ¿Me entiendes cómo te digo? Entonces mi hermano Bolo le hicieron obrero a escala de ministerio, eso es mentira, en una denominación. Y el otro, el Pepe, es de Alicante y también le ha puesto como candidato porque ahí en Filadelfia conocemos que ahí uno tiene que ser candidato. Yo no sé dónde viene esa palabra candidato, sí, al PSOE, al gobierno, porque vamos, otra cosa no es. Entonces son personas neófitas que no entienden ni huelen. Y entonces no tienen argumento ninguno de los dos. Se tienen que comportar como niños espirituales, juzgando de unas maneras raras, sin Biblia, sin nada. ¿Me entiendes? Entonces es lo que hay. Pero bueno, es reconocer que es así, ¿vale? Cuando abramos la verdad, hermano, tendremos estos ataques, personas que no entienden ni huelen. Pero bueno, espero que estés bien, ¿vale? Escucha, me ha dicho, anoche me dijo mi primo el Pepe, que quiere hablar una persona, bueno, tiene un compañero para allí, por Alicante, que quiere tener un debate contigo, ¿vale? Este hombre dice que quiere tener un debate contigo, y bueno, pues a ver cuándo hacemos este debate, ¿vale? Me lo dijo anoche mi primo y me dijo, dile al Tito ese, que bueno, que yo llamo a un amigo mío y quiero que tenga un debate con él. A ver, ¿cuándo formamos este debate?
Ay, hermano Ángel, vale, estupendo, muy bien. Pues primero de que me digan sobre qué tema quiere debatir conmigo esa criatura, ¿vale? Y el debate pues lo podemos tener hoy mismo o mañana, me da igual. Pues el que diga la hora, el día. Y lo tenemos ahí en la sala del directo. Pero pregúntale sobre qué tema. No sé si será sobre el pretribulacionismo, yo qué sé. Entonces dile a la criatura esa. Pues nada, aquí estoy, que estoy editando la escuela, la charla que tuvimos ayer, el debate, y nada, dentro de unos minutos ya te envío el enlace, estará publicado en internet. Pues nada, hermano, gracias por haber estado y espero que sigas participando más veces ahí en la sala del directo, porque ahí tenemos charlas y debates muy buenos. Ya sabes, en audio lo mejor que hay. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no viene por el ver, viene por el oír. Entonces es el mejor sistema. Y nada, sí, tu primo y el otro, tu hermano, pues la verdad los pobrecitos no saben nada, ni de doctrina, ni de nada, ni de la Biblia. No tienen ni idea de lo que hablan, son bergoglianos, que si el cristiano no puede juzgar a nadie y tal, lo cual todo eso es mentira. Eso es lo que les enseñan en esas iglesias apóstatas y falsas, de que no podemos juzgar a nadie. O sea, están literalmente insultando a Jesús, le están llamando mentiroso, porque Jesús dijo bien claro que sí, que tenemos que juzgar, juzgar con juicio recto. O sea, les enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, les engañan de esa manera. Y nada, son pobres criaturas, pues ya sé, pues eso, que neófitos, que no saben nada, como son todos los de la iglesia, esta secta de Filadelfia, y nada, pues hay que tener paciencia con ellos.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos en la fe que están aquí en el grupo.